Bien, pues el colectivo Memoria de Laredo ha organizado otra de las actividades de su ciclo anual, de su ciclo de propuestas culturales en nuestra localidad, y en concreto mañana jueves a las 7 de la tarde nos va a ofrecer la posibilidad de ver de forma gratuita aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco un documental titulado A Mano Armada, cuyo director es Omar Tuero, que nos va a saludar a esta hora de la mañana desde Asturias. Omar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues que Asturias en la posguerra, en los años 40, es el escenario en el que se produjo la temática, la acción que recoge A Mano Armada, que tú has dirigido. Un documental. Cuéntame un poquito la génesis, el origen, Omar, por favor.
Bueno, la génesis hay que remontarse hace casi más de 20 años, donde la Federación Asturiana, Memoria y República, vamos, la Memoria Histórica de Asturias, que gestiona un poco el archivo, se dieron cuenta de que estaba pasando algo. Era que por el eventual paso del tiempo, mucha gente que habían sido supervivientes, protagonistas de los hechos que se narran en el documental, pues bueno, iban cumpliendo años, iban falleciendo, y había todavía en de aquella una colección de testimonios que corría el riesgo de desaparecer, porque era un tema del que por aquel entonces, en los años 90, primeros 2000, prácticamente nadie se ocupaba, no se trataba. Comisionaron a un compañero de FAMIR y también documentalista, Alberto Vázquez, a empezar a reunir una serie de grabaciones, de entrevistas, que se hicieron de aquella con una gran carencia de medios, a como se podía, con cámaras domésticas, equipamiento muy básico, y se grabaron una cantidad de razonable de entrevistas en España, esencialmente en Asturias y en Francia también. Gente que estaba desde entonces, desde el final de la Guerra Civil, en el exilio. Años después fue surgiendo la posibilidad de hacer algo con todo ese material. Me contactaron a mí, a la gente, bueno, tengo una productora de vídeo y llevo años colaborando con ellos para otras cuestiones. Y nos pusimos en contacto con el historiador Ramón García Piñeiro, que se encargó del visionado general del archivo que había, que era unas 40, 50 horas de lo que había disponible. Lo visionó, organizó el material, hizo un guión y yo acometí luego una corrección del guión, una adaptación del texto de Piñeiro, y nos pusimos a elaborar con un proyecto de documental, del que resultaron dos productos distintos. Uno es una miniserie de 6 episodios de 45 minutos y otra una versión corta del mismo material, más seleccionado, con la idea de que tuviera una vida independiente, recorriendo festivales de cine. Y tuvimos fortuna porque uno de los primeros a donde fuimos a presentarlo el año pasado fue el International Filmmakers Festival de Nueva York, donde, bueno, primero fue seleccionado y luego nos llegó un día la comunicación de que habíamos ganado la categoría de mejor documental.
Mejor documental, sí. Bueno, pues aquí lo vamos a tener mañana jueves a las 7 de la tarde. Veo que sí que tiene el guión del propio García Piñeiro, y el hilo conductor, que es una voz en off que van presentando a los personajes, o cuéntame un poco cuál es el making of, cuál es la...
A ver, el recurso narrativo general sí, se utiliza una voz en off, pero se salta cada vez que hay oportunidad a la primera persona del entrevistado. Además, concretamente, a mí me duele decir que esto ha sido posible llevarlo adelante en un momento en que la mayoría de las personas que salen en el documental, no todas, pero sí la mayoría, ya han fallecido.
Muerto, sí.
Aunque quedan todavía dos o tres con vida. Y sí, son gente hablando de sus experiencias, de tal, y se utiliza el recurso de la voz en off y recreaciones. Esta técnica un poco más moderna para documentales, de dramatizaciones y demás, para representar determinados hechos de los que obviamente no hay material grabado.
Bueno, ¿y de qué va el documental? ¿Qué pasó en Asturias en los años 40?
Concretamente, lo que trata es de la dureza de la posguerra y de lo que fueron los años 40 en Asturias. Asturias fue una región particular dentro de lo que ya es España, porque aquí el Partido Comunista tenía una presencia muy fuerte, estaba muy imbridado en la sociedad. Aparte, la orografía del terreno, la dispersión de los caseríos, la fuerza y la densidad de la población minera, sí, generó una resistencia, un núcleo de resistencia donde, ¿cómo te diría yo?, no era como en otras partes de España, que también hubo mucha gente resistente, muchos militantes antifascistas, que no tenían, digamos, de las suficientes circunstancias a favor para poder resistir. También cabe decir que, además, como Asturias cayó antes, el final de la Guerra Civil cayó a finales del 37, en el monte a priori quedaron miles de fugados. Muchos de ellos escaparon cuando les fue posible a Francia, otros por la presión de las autoridades franquistas y ver a sus familias internadas en campos de concentración, se presentaron, se entregaron para librarles a ellos de esa presión de las autoridades, pero están unos cuantos centenares, casi 2.000, que durante años, algunos durante más de 10 años, 15 años, resistieron como pudieron en el monte, en enfrentamientos continuos, viviendo como fieras, negándose a asumir la derrota.
Bueno, hay que recordar que en el año 34 Asturias vivió una revolución con una represión brutal, con miles de muertos, y que, bueno, pues que antes de todo lo que ocurrió después en España, Asturias ya estaba en guerra prácticamente, ¿no? Y en la posguerra, pues también esa resistencia.
Estaban los ánimos muy encendidos. Sí. Yo creo que el tema del 34, hay que recordar que el 34 fue un alzamiento que estaba previsto en toda España para evitar que la CEDA accediera al poder, y vamos, la explicación que dan algunos historiadores muy implicados en la causa republicana era que había el miedo de que en España se produjera en aquella época algo que ya se había producido en otros países europeos como Alemania o Italia. Esto era que el fascismo accediera al poder de un modo democrático, sí, y luego se consolidara, se organizó una gran revuelta que estaba en toda la zona norte, en Cataluña, en Euskadi, tal. Pero realmente, por las razones que yo he apuntado antes, en particular por la orografía, en Asturias triunfó. Hay que darse cuenta de que incluso hoy día, a veces, cuando el invierno es crudo, Asturias todavía se queda medio bloqueada. Que ir la quitanieves a quitar la nieve del Pajares y del Huerna. Sí. Pues hace 80 años, puede imaginárselo.
Bueno, pues ahora, en octubre también es la fecha de, sí, de la revolución de Asturias. Bueno, entonces creo que vais a hacer, como no podía hacerse después por la larga duración también del propio documental, que dura 106 minutos, que eso, bueno, pues eso, sí, casi dos horas, digamos, hora y media larga para ser un documental, pero claro, si has trabajado, sí, con 50 horas de imágenes, pues no merecía menos, ¿no? Y una miniserie, has dicho, de seis capítulos, pues que había mucho material como para despreciarlo en un documental estándar de 50 minutos, ¿no?
Claro, es que también parte del problema está en no enamorarte demasiado ni de los protagonistas ni de sus declaraciones, porque llega un momento en que yo te juro que el propósito inicial era dejar esto en 90, 95 minutos. Tampoco es que me fuera tanto, pero dices, es que había cosas que decía, yo esto no puedo quitarlo. Yo esta persona pues no puedo.
Este documento es básico, sí.
Esto. Entonces, yo la única reflexión de calado que quiero hacer es que no dejaba de llamarme la atención y que la producción de este documental ha confirmado una sospecha que yo ya tenía. Bueno, y esto la confirmó. Aquello de ese refrán nuestro tan español de que nadie es profeta en su tierra, porque yo vi una diferencia enorme en el interés hacia este proyecto, hacia este documental, y en la atención que se nos dispensaba a la productora antes y después de recibir el premio en Nueva York. Yo estoy convencido, fíjate lo que te voy a decir, de que hay trabajos tan buenos como este, posiblemente mejores, sí, pero que a lo mejor por no haber sabido moverlo fuera o buscar cierto grado de espaldarazo, de apoyo, de representación fuera de España, aquí han acabado dentro de un archivo o de un cajón y lo ha visto pues cuatro expertos, algún historiador y algún aficionado. Pero el problema de fondo está en que, en general, y esto es algo que comento en cada presentación, parece que a pesar de que estamos todavía ya muy entrados en pleno siglo XXI y hay gente que dice que esto de la guerra civil ya nos queda muy atrás, sigue habiendo, siendo un tema tabú. En determinadas zonas, en determinados territorios, y hay gente que cuando todavía, sobre todo en poblaciones pequeñas, sale el tema, sigue comportándose con un cierto grado de miedo. Y yo digamos, lo que he sacado en claro es que a día de hoy seguimos siendo todavía en España una sociedad marcada por silencios en ocasiones muy ominosos.
Bueno, sí, y las dos Españas, ¿no? Que siguen ahí presentes y latentes, ¿no? En muchos de los aspectos de nuestra sociedad, ¿no?
Sí, a ver, tal vez no tan dibujadas con la misma claridad de antes, pero siguen presentes, siguen muy manifiestas y en ocasiones, sobre todo el grado de crispación política que hemos vivido en los últimos 10 años en este país, formas que se han perdido, faltas de respeto y demás, en ocasiones parece como si quisieran evocar esa época, esa España que teóricamente había quedado atrás y demás. Y el problema para mí está en que no se ha sabido pasar página adecuadamente sobre toda esta cuestión. Sí. En casi toda Europa Occidental no deja de llamar la atención que es un poco el espíritu de fondo que quiere reflejar el documental, es que estas personas que salen en el documental están considerados como héroes luchadores por la defensa de la democracia y la libertad en Francia, en Alemania, en Holanda, en digamos aquellos países de nuestro entorno, de la Europa Occidental, donde nosotros queremos vernos integrados. Sin embargo, y todavía a día de hoy, de acuerdo a la ley vigente, siguen siendo considerados como criminales y bandoleros.
Claro. Bueno, pues es una incongruencia. Omar, que vienes mañana y vas a hacer un contacto previo, nada, mínimo de 20, 25 minutos antes de la proyección del documental.
La idea es para aprovechar el espacio que se nos cede en la Casa de Cultura, pasar rápidamente de la presentación al documental y luego quien tenga interés pues poder disponer de unos minutos para que pregunte lo que crea conveniente.
Venga, pues será jueves 6:30 de la tarde el encuentro con el propio director, con Omar Tuero, a las 7 la proyección del documental y la entrada es libre y gratuita para todo el público interesado en esta temática. A mano armada, un documental premiado de forma internacional y del que su director es nuestro invitado en esta mañana. Señor Tuero, Omar Tuero, muchas gracias y hasta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.